Radio Praga Noticias. Chequia ofrece integrar una misión de la ONU en los Altos del Golán. El activista bielorruso Aleš Bialiatski recibe el premio Václav Havel. La policía descubrió uno de los mayores centros nacionales de fabricación de pervitín. La República Checa ofreció a la ONU la participación de un grupo de soldados en una misión de paz en los Altos del Golán. Sin embargo, su envío no sería posible antes del año 2015. La ONU manifestó interés por su parte en utilizar los servicios de unos 8 helicópteros militares checos en África en las misiones en Sudán y Mali. Al respecto, informó el ministro de Defensa saliente, Vlastimir Picek, al visitar este lunes el 601 Grupo de Fuerzas Especiales en Prostějov. Los ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores checos se reunieron a finales de la semana pasada con Arvi Latsu, secretario general adjunto de la ONU de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, a quien ofrecieron la participación de unos 150 militares checos en la misión en los Altos del Golán. Su envío deberá aprobarlo, no obstante, el nuevo gobierno checo que surgirá de las elecciones anticipadas de octubre. Los dos mayores partidos de la antigua coalición gubernamental, el Partido Cívico Democrático y Top 09, han perdido 1 millón de electores aproximadamente en comparación con los comicios de 2010, según se desprende de un estudio de intención de voto realizado en septiembre. Unos 500.000 antiguos electores de esas formaciones quieren entregar ahora su voto al movimiento Ano 2011, liderado por el empresario Andrei Babiš. Se registra un creciente apoyo a los comunistas y los democristianos, mientras que al Partido Socialdemócrata le entregarían su voto alrededor de 1.200.000 electores, una cantidad semejante a la de las elecciones de 2010. El activista bielorruso Aleš Bialiatski ha recibido el primer premio Václav Havel. Este es concedido por el Consejo de Europa en cooperación con la Biblioteca Václav Havel de Praga y la Fundación Carta 77 para destacar los empeños a favor de los derechos humanos. El nombre del ganador del premio fue dado a conocer después del mediodía de este lunes. Bialiatski, de 51 años de edad, encabeza la organización Viasna a favor de los derechos humanos. Actualmente se encuentra en prisión por supuestas estafas impositivas, por lo que el galardón fue entregado en Estrasburgo a su esposa. Entre los finalistas al premio Václav Havel por la defensa de los derechos humanos figuraron además la Asociación de Jóvenes Abogados Georgianos y la Red para la Defensa de los Derechos de China. El galardón tiene una dotación de 60.000 euros, cuya mitad es provista por el Consejo de Europa y la otra por el Estado checo. El Ministerio de Transportes checo propone incrementar el peaje para los camiones a partir de enero de 2014. El proyecto debería estar listo para finales de octubre para ser presentado luego al gobierno surgido de las elecciones anticipadas. La Asociación de Transportistas por Carretera critica la decisión del ministerio y afirma que, según lo acordado, el precio del peaje debería mantener su nivel actual hasta finales del próximo año. El peaje fue introducido en la República Checa en 2007 para los camiones de más de 12 toneladas y a partir de 2010 también para los vehículos de más de 3,5 toneladas. La República Checa quiere simplificar el sistema de visados con China para promover la ampliación de los negocios con ese país. Obtener los documentos de entrada a Chequia será más fácil en un futuro próximo, tanto para los turistas chinos, pero en especial para los eventuales inversionistas. Obtener visas checas con mayor facilidad podrían también los ciudadanos de otros países fuera de la Unión Europea, como Rusia. El ministro saliente de Relaciones Exteriores, Jan Kohout, dijo que la diplomacia económica requiere la aplicación de una política de visados más sencilla, con menos burocracia. Uno de los mayores centros clandestinos nacionales de fabricación de pervitín, la droga más difundida en Chequia, ha sido descubierto por los detectives de Bohemia Occidental en la localidad de Straš, en el distrito de Tachov. La policía incautó en el lugar una enorme cantidad de sustancias químicas, material e instrumentos de laboratorio y varios kilos de la droga en diversas fases de cristalización y detuvo a 4 extranjeros de entre 27 y 33 años de edad. Estos fueron imputados por fabricación ilegal y distribución de estupefacientes y el tribunal los envió a prisión preventiva. De ser condenados, podrían pasar hasta 10 años en la cárcel. El tiempo. Para este martes se prevén en la República Checa cielos despejados o semidespejados con posibilidad de neblina en horas de la madrugada. Las temperaturas máximas diurnas oscilarán entre los 11 y los 15 grados centígrados. Hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez con Ivana Vondarková.
Hola amigos, reciban saludos de Dominika Bernátová, que tiene el placer de acompañarles a través de la emisión de Radio Praga. Este lunes, las notas de actualidad son las siguientes. Más de 20 personas fueron detenidas en una manifestación antigitana en la ciudad de Ostrava. Según los sociólogos checos, la educación civil en Chequia se ve descuidada y llega el momento de actuar para evitar el avance del extremismo. Los historiadores checos logran reunir todas las reliquias del patrono del pueblo checo, San Venceslao. En el programa Flash Deportivo resumiremos lo más importante del deporte checo. Y les deseamos que disfruten de la presente emisión. Una nueva manifestación antigitana protagonizada por radicales de derecha acabó en Ostrava el pasado viernes con enfrentamientos entre los participantes y los antidisturbios. La policía detuvo a 21 personas. Más información con Carlos Ferrer.
Unas 1.000 personas se concentraron el viernes en la ciudad de Ostrava, en la región de Moravia Silesia, para protestar contra la expansión del número de viviendas sociales para inadaptados. Un lema que en la República Checa tiene un inconfundible sabor antigitano. Aunque la entidad organizadora, el Partido Obrero de la Justicia Social, de extrema derecha, llamó a evitar cualquier tipo de violencia, pronto uno de los oradores, al micrófono, incitó a los congregados a marchar contra un cercano edificio de viviendas sociales, habitado mayoritariamente por gitanos. Los agentes antidisturbios les cortaron el paso, desatando una batalla campal entre manifestantes y policía, con intercambio de piedras y botellas por un lado y petardos, gases lacrimógenos y cargas a caballo por el otro. Tras la jornada, las fuerzas del orden arrestaron a 21 personas, la mayor parte de ellas militantes de extrema derecha con antecedentes penales. En algunos casos podrían ser condenados a hasta 6 años de prisión. Por su parte, la policía sufrió solo daños materiales y heridas leves, según comenta el director de la policía de Ostrava, Tomasz Kuszel.
Han resultado dañados varios vehículos y tenemos 3 agentes heridos, por suerte no de gravedad. Uno de ellos tiene una herida medianamente grave y los otros 2 heridas ligeras.
La manifestación, que puede considerarse un acto electoral del Partido Obrero de la Justicia Social, se hace eco de un sentir generalizado entre buena parte de la población checa de que los gitanos conforman una comunidad problemática y que viven de las ayudas sociales sin voluntad de integrarse ni de contribuir a la sociedad que los acoge. Por otro lado, cerca del lugar de la manifestación antigitana se celebró un acto de signo contrario, a favor de mejores relaciones vecinales entre payos y gitanos, organizado por el Partido de los Verdes. A la concentración no acudieron representantes de la comunidad de romaní local y acabó en enfrentamientos verbales entre los manifestantes y los vecinos.
Organizarse para tomar decisiones que conciernan a todos los ciudadanos más allá de las estructuras políticas y gubernamentales. Esa es una de las tantas tareas de la sociedad civil que todavía cojea en la República Checa. Un grupo de sociólogos asegura que en los últimos 20 años se ha descuidado la educación civil de la población y que ha llegado el momento de poner manos a la obra para evitar el avance del extremismo político. Más con Freddy Valverde.
El funcionamiento de una sociedad civil diferenciada de los intereses de las agrupaciones políticas es un elemento indispensable del sistema democrático. En la República Checa, al igual que en la mayoría de los países poscomunistas, los partidos políticos se dedicaron durante los últimos 20 años a proyectos de gobierno centrados en el crecimiento de la economía, como sanalotodo de la sociedad, dejando de lado el fomento de los valores patrios y el papel del ciudadano. La socióloga Alena Falatova, de la Fundación Konrad Adenauer, explicó que cuando una sociedad pasa de un sistema totalitario a uno democrático, esto no significa que automáticamente y de la noche a la mañana todos los ciudadanos se convierten en demócratas. El extremismo ha empezado a manifestarse en la sociedad checa de manera cada vez más militante, tal y como alertara el propio presidente de la República, Miloš Zeman, en su discurso inaugural. Peter Gaval, de la organización ciudadana Asimilovani, lanzó una publicación para los maestros de primaria y secundaria que busca crear opinión entre los estudiantes sobre el peligro que representa el extremismo.
El proyecto surgió hace 5 años atrás. Como punto de partida sirvió el sorpresivo resultado de unas elecciones estudiantiles en las que los jóvenes apoyaron sobre todo a los grupos de la extrema derecha.
El mensaje de los grupos radicales encuentra seguidores entre los estudiantes porque muchos de ellos no logran situarlo en el contexto histórico, según acentuó Gaval.
Parece que la joven generación se aleja de los acontecimientos históricos, los percibe únicamente como un texto de lectura. Las marchas de los extremistas van en aumento y se endurecen los modales de la sociedad.
Por su parte, el sociólogo Libor Prutky reveló que, de acuerdo a un reciente estudio conocido como Inventario de Valores, el 25% de la población le resulta indiferente qué tipo de régimen político rige en el país. Los sociólogos han descrito el problema que afecta a la sociedad checa. Ahora esperan que, por un lado, las formaciones políticas empiecen a invertir en la educación civil de la sociedad y, por otro, que los ciudadanos comprendan que con su participación activa pueden ayudar a cambiar la situación en su comunidad y sociedad en general, porque la sociedad civil sigue siendo un requisito indispensable para la democracia. Países como Alemania invierten anualmente millones de euros en programas de educación civil, porque el Estado está convencido de que un ciudadano activo o al menos conocedor de sus derechos y obligaciones es una garantía del sistema democrático. Después de llegar a la silla presidencial en 1918, el primer mandatario checoslovaco, Tomáš Garrigue Masaryk, subrayó que el país había conseguido la democracia, pero que para mantenerla es necesario tener demócratas.
Los historiadores checos de la Oficina de Administración del Castillo de Praga lograron recobrar la última de las veneradas reliquias de San Venceslao, el santo patrono de las tierras checas. Hasta hace poco se suponía que el estandarte del príncipe Venceslao había desaparecido para siempre, desde hacía ya muchos siglos. Les informa Ivana Vonderkova.
El cráneo de San Venceslao es la principal reliquia que recuerda a ese santo patrono nacional. En público suele ser expuesta solo en ocasiones extraordinarias, en vista de su enorme valor histórico. En la mayoría de las iglesias en Chequia tienen además otra reliquia de la que se cuida mucho, un pequeño fragmento de hueso de San Venceslao. La espada, el casco, la armadura y el estandarte son las 4 reliquias secundarias vinculadas con San Venceslao, que son veneradas por el pueblo checo desde que el príncipe y posterior santo patrono de esta nación fuera asesinado en el año 935 por su hermano Boleslao en la ciudad de Stará Boleslav. No obstante, el estandarte del príncipe Venceslao no se había encontrado, lo que llevaba ciertas dudas sobre su existencia, y eso a pesar de que las crónicas antiguas mencionan esta reliquia, según sostiene Milena Bravermanova, administradora de las colecciones artísticas del Castillo de Praga.
Disponemos de documentos del año 1260 que confirman la existencia de las reliquias que se vinculan a San Venceslao. En una de las crónicas de los seguidores del destacado cronista nacional Cosmas se sostiene que en la batalla de Kresenbrunn al rey checo Přemysl Otakar II le ayudaron los santos patronos nacionales. San Venceslao supuestamente apareció en el campo de batalla con su armadura y su casco puestos y llevando en sus manos una espada y un estandarte con lanza.
¿Cuál fue la sorpresa de los especialistas cuando hace poco, al someter a restauración las reliquias de San Jorge, descubrieron en su estandarte fragmentos del de San Venceslao? Indica Bravermanova.
En el estandarte de San Jorge, que forma parte del Tesoro Nacional que se guarda en el Castillo de Praga, hay por un lado un relicario textil decorado con perlas y del lado opuesto hay una cruz hecha de anillos de hierro con bordes de oro.
Los expertos insisten en que la técnica usada en la fabricación de la cruz de anillos de hierro es idéntica a la aplicada en la fabricación de la cota de malla que formó parte de la armadura de San Venceslao. Esta, además, también tiene bordes de oro alrededor del cuello. Los peritos afirman que la cruz que decora el estandarte de San Jorge formó parte anteriormente del estandarte de San Venceslao, al igual que otros de sus fragmentos. Milena Bravermanova explica por qué fueron entregados luego a San Jorge.
Es porque las funciones de San Jorge y San Venceslao eran concebidas de manera semejante. Así fue como el cristianismo presentaba el rol de los caballeros. Por ello, es algo natural que, cuando el estandarte original de San Venceslao resultó destruido, la cruz que lo adornaba fuera situada por nuestros antepasados en el estandarte de San Jorge.
Con ayuda de las tecnologías modernas, los expertos confirmaron que el casco, la espada, la cota de malla y el estandarte, que forman parte del Tesoro Nacional, eran utilizados realmente por el príncipe Venceslao en las batallas. Los historiadores destacan además que esas reliquias son tan antiguas como las propias raíces de la nación checa. Y, según las leyendas, por medio de estas reliquias, San Venceslao seguirá protegiendo eternamente al pueblo checo.
Estimados amigos, presten atención al siguiente aviso, que les informará de un concurso que nuestra emisora organizó junto a la agencia Czech Tourism y cuyos ganadores tendrán la oportunidad de visitar la capital checa.
Estimados oyentes, Radio Praga y la agencia Czech Tourism les invitan a participar en el concurso Mi Historia Checa.
Lo único que tienen que hacer es enviar a nuestra página web una fotografía que ilustre su historia checa.
Puede tratarse de un lugar en la República Checa o en el extranjero, o bien cualquier acontecimiento relacionado con Chequia, ya sean parientes lejanos, un producto, etc.
Agregue su nombre y dirección de correo electrónico, un pie de foto a cada imagen, y recomendamos una breve descripción en caso de ser necesario.
El cierre del concurso será el 30 de septiembre de 2013. Un jurado integrado por personeros de Radio Praga y de Czech Tourism elegirá la imagen vencedora.
El premio será una estancia de 3 días para 2 personas en Praga, incluidos los billetes de avión. 9 finalistas recibirán premios menores.
Esperamos sus fotografías y les deseamos mucha suerte a todos. Más detalles en nuestra página www.radio.cz.
Están en compañía de Radio Praga, que emite desde la capital checa para sus oyentes hispanohablantes. El Sparta de Praga sigue encabezando la Liga Checa de Fútbol tras derrotar en el derbi capitalino al Slavia. Los mejores tenistas checos, Petra Kvitová y Tomáš Berdych, ascendieron en el ranking mundial acercándose al torneo de maestros de esta temporada. Más información les ofreceremos en el Flash Deportivo de Radio Praga con Román Casado. El Sparta de Praga triunfó en el 280 derbi contra el Slavia de Praga en la 10ª jornada de la Liga Checa de Fútbol. Los rojos se impusieron por 2-0 en la cancha de su eterno rival y siguen encabezando invictos la clasificación, mientras que los rojiblancos continúan hundidos en el penúltimo lugar, luchando por la permanencia.
El Sparta de Praga saqueó el estadio de su rival praguense, el Slavia, y sumó su novena victoria en los 10 partidos ligueros de esta temporada. El favorito cumplió con su deber, aunque sufrió bastante para doblegar a un Slavia que está luchando por la permanencia. El líder de la clasificación se creó presión, pero casi no puso en peligro la puerta contraria y definió el partido gracias a una falta directa materializada por Lukáš Vácha en el minuto 61. El exjugador del Slavia de Praga no tuvo compasión con su equipo anterior y asestó sin querer otro duro golpe a los rojiblancos que están pasando por una profunda crisis.
Naturalmente me alegro mucho de haber marcado y liderado como capitán al Sparta hacia la victoria en el derbi. Lo comenté ya al fichar por el Sparta que siempre aprecié mucho al Slavia donde crecí, pero hoy entré en su cancha como asistente del capitán del Sparta. He terminado el partido como capitán y quería dar a la hinchada y a mi equipo la victoria, lo que hemos logrado a lo grande.
Por su parte, el Slavia se quejó de que, en su opinión, el árbitro se inventara la falta que sentenció el partido. Además, el capitán de los rojiblancos, Karol Kissel, fue expulsado en el último minuto del encuentro tras ver la segunda tarjeta amarilla por atacar al arquero Vaclík. El Sparta luego se llevó la victoria después de que Bortel anotara en propia portería. El Slavia cayó en su cuarto partido consecutivo y Kissel lamentó que su equipo volviera a quedarse sin puntos, a pesar de mejorar su rendimiento.
Me alegra haber mostrado un buen rendimiento, pero eso es poco. Nosotros necesitamos puntos. En el derbi queríamos romper la mala racha. Y como mínimo empatar. Hemos hecho todo lo posible. En cuanto a nuestro juego, por ese camino deberíamos seguir en los próximos partidos. Pero otra vez se nos han escapado los puntos y eso nos preocupa.
El Slavia sigue ocupando el penúltimo lugar de la clasificación, solo un punto por encima del novato de Znojmo, que el sábado logró su primera victoria en la liga tras derrotar inesperadamente al Mladá Boleslav por 2-0.
La tenista Petra Kvitová ascendió del undécimo al séptimo lugar del ranking mundial tras triunfar en el torneo de Tokio. La checa regresó entre la élite después de 3 semanas al derrotar en la final a la alemana Angelique Kerber. En la clasificación masculina, Tomáš Berdych vuelve a ser el número 5, a pesar de caer en la final de Bangkok ante el canadiense Miloš Raonic.
Petra Kvitová logró en Tokio su segundo título de esta temporada después de triunfar en Dubái. En la capital japonesa, la checa derrotó en la final a Angelique Kerber por 6-2, 0-6 y 6-3. La jugadora de 23 años de edad no se dejó sacar de quicio ni siquiera por el humillante 0-6 sufrido en el segundo parcial y dio un paso importante hacia el torneo de maestras de Estambul.
En cuanto a mi avance en el ranking, me alegra sobre todo que con este triunfo me haya acercado a Estambul. El torneo de maestras es una recompensa por la labor de toda la temporada. Es bonito que haya regresado al top ten, pero el ranking es mera estadística, un número que refleja mis resultados.
También el mejor tenista checo Tomáš Berdych logró un ascenso en el ranking mundial. Después de llegar hasta la final del torneo de Bangkok, el checo se adelantó a Roger Federer y vuelve a ser el número 5 mundial. Berdych sigue siendo el único jugador del top 10 que esta temporada sigue sin ganar un título. Tras caer en la final del torneo de Marsella ante el francés Joe Wilfried Tsonga y fracasar en Dubái ante el serbio Novak Djokovic, el checo de 28 años de edad no pudo este domingo en la final de banco contra el canadiense Miloš Raonic, que se impuso con parciales de 7-6 y 6-3, sobre todo gracias a su contundente saque. A pesar de fracasar en la final en la capital de Tailandia, también Berdych se aproximó notablemente a la Copa de Maestros de esta temporada.
Ha llegado el momento de despedirnos. Les agradecemos su atención sobremanera y si desean comunicarse con nuestra redacción para comentar o sugerir cualquier cosa, lo pueden realizar enviando una carta a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa. O si prefieren el correo electrónico, pueden escribirnos a cr@radio.cz. Recuerdan que Radio Praga está en el Facebook y que tiene sus propias páginas web, www.radio.cz. Hasta la próxima.